Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te platicamos todas las noticias de Web3 para que tú no tengas que andar surfeando el internet en busca de ellas. Yo soy Ave, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y esta semana, como cada semana, vamos a hablar de ETFs, vamos a hablar de por fin se sentenció a Sam Bankman-Fried. Lalo, creo que podemos dar cierre a esa historia. ¿Y de qué más vamos a hablar
Ya,
esta
por
semana, Lalo?
fin. Por fin, pues justamente tenemos un montón de noticias, porque también en Espacio Cripto sacamos unas guías sobre Arbitrum que todo el equipo trabajó muy duro y ahorita lo vamos a hablar. También tenemos el lanzamiento de AnimeCoin, que es una capa 2 sobre Orbit en el ecosistema de Arbitrum que a mí me tiene muy emocionado. Tenemos hacks por 62 millones, ya vamos a hablar como del dilema de la descentralización en Blast. Y también Coinbase contra la SEC, otra vez están dando un tiro. Y como mencionaste, tenemos ahora el dilema del ETF spot de Ethereum. Así que tenemos buenas noticias y este bull market sigue duro.
Lalo, como dijiste, publicamos unas guías del ecosistema de Arbitrum. Te vamos a dejar el link en las notas para que vayas. Y ahí vas a poder leer todo de este ecosistema, desde qué es, hasta tenemos unos tutoriales de cómo desplegar tu propio blockchain, cómo empezar a usar cosas como Arbitrum Stylus. Creo que es un esfuerzo que hicimos para entrar en detalle en Arbitrum, entender qué es lo que está pasando. Y creo que con lo que dijiste de que sacaron la cadena de Azuki sobre Arbitrum Orbit, creo que sin duda es una realidad de cómo Arbitrum está empujando el ecosistema con todas las soluciones que está teniendo.
Sí, también, si han estado siguiéndonos en nuestras redes o en el canal de Telegram, pueden saber y supieron que Ether nos dio un workshop virtual y también Gistro nos dio un workshop presencial en donde desplegamos una chain, literalmente desplegamos un Orbit. Así que pueden ir a ver cómo es que lo hicimos. También tenemos el tutorial paso a paso dentro de Espacio Cripto. Y pues creo que son guías que no hemos visto en español. Son muy enfocadas a entender muy a fondo el ecosistema de Arbitrum, como qué es Stylus, que hemos hablado varias veces de él, desarrollo en smart contract en Arbitrum, la historia de Arbitrum, que también la lanzamos como un newsletter. Así que creo que esto vale muchísimo la pena si en verdad quieres adentrarte en el ecosistema de Arbitrum. Lo hicimos con muchísimo esfuerzo, creo que fue un trabajo muy arduo de todo el equipo. Créanos que vale la pena echarle un ojo.
Perfecto, pues con eso dicho, ahora sí vamos directo a ver los precios, las noticias y antes escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
Lalo, en este momento estamos grabando el domingo 31 de marzo porque fue Semana Santa y salimos, esta vez grabamos en domingo y no el viernes. Y en este momento Bitcoin está muy cerca de los $71,000, está en $70,955, Ether está en $3,650. En esta semana Bitcoin ha subido 7.9% y Ether ha subido 7.7%. La semana pasada había gente asustada pensando que se había acabado el bull market y pues esta semana volvemos a crecimientos casi de doble dígito.
Sí, tenemos varias criptos que subieron doble dígito dentro del top 100. Justamente el Dog with Hat, que es la meme coin de Solana, que está pompeando duro, casi un 100%. Y tenemos otras dentro del ecosistema de Solana, como Jupiter, que subió 34%. Así que tenemos muy buen momento para las altcoins en general. Dogecoin, Bonk, Pepe, todas estas meme coins que han estado pompeando duro, pues siguen subiendo. Y creo que es un gran momento para entender que las criptos suben, bajan, no porque baja 7% una semana se acaba el bull market, no porque suba 7% en una semana es el top del bull market. Creo que estamos a
Claro.
muy buen momento para recordar a las personas que el halving está a 19 días. O sea, a 20 días, hoy domingo, mañana lunes que estés escuchando eso, 19 días aproximadamente. Así que estamos a la vuelta de la esquina en un suceso que hemos hablado un montón, que sabemos que siempre afecta positivamente al ecosistema, y no solo en los precios, sino en general, cada vez que hay un halving, creo que hace el ecosistema todavía más escaso y más fuerte.
100%, y creo que hay una. Va a haber un impacto, como hemos estado hablando muchísimo. Hay un incremento en la demanda altísimo por los ETFs. Esto va a ser una reducción en la oferta. Y yo estoy muy emocionado por lo que viene en el halving este año. Y Lalo, la capitalización de mercado de toda la industria está en 2.8 trillones. Creo que, ¿te acuerdas cuando decíamos que cuando estuviéramos un día arriba del trillón era bueno? Pues. Ya vamos a empezar a decir un día arriba de los 2 trillones o de los 3 trillones, ya casi llegamos.
Ya casi llegamos, y creo que eso va a ser como la métrica a ver para saber si ya estamos como llegando al tope del bull market o qué opinas, porque o sea, es muy difícil entender las métricas, por ejemplo, por un token en particular. Hemos visto cómo Solana ha subido muchísimo, y no porque Solana vaya a estar en máximos históricos sea el fin del bull market. Creo que esta va a ser mi métrica. ¿Tú opinas lo mismo o ves otra métrica como para saber cómo está el mercado?
La métrica de capitalización de mercado como un indicador del bull market, ¿o a qué te refieres?
Sí, exacto. Como, pues cuando la capitalización de mercado llegue a 10 trillones, creo que ya está muy estirada la liga. ¿O cuál va a ser esa métrica que tú veas cuando digas, uy, creo que ya estamos llegando a ese top?
Pues mira, creo que Bitcoin es el estandarte, es el flagship. Cuando Bitcoin llegue por ahí de los 200 mil dólares, si es que llega, para mí estamos cerca de llegar a ese máximo. ¿Sabes? Porque la capitalización de mercado, pues, es una correlación directa con Bitcoin. Bitcoin es el 40% del mercado, más o menos. Mira, vamos a ver, la dominancia de Bitcoin ahorita está, sí, 50% del mercado. Entonces, creo que llega un punto donde el precio per se de Bitcoin es el mejor indicador. Y también, ¿sabes? El volumen y el hypeo, cuando se empieza a reducir la liquidez, creo que ahí es donde también es otro indicador súper importante. ¿Y cómo ves la reducción de liquidez? Cuando empieza a bajar un poco el supply de stablecoins, ahí es. Así pasó en el bear market pasado. Había un supply
Sí, eso
grande
es.
de stablecoins y luego bajó. Y es un gran indicador de que la gente empieza a retirar su liquidez de cripto.
Estoy muy de acuerdo contigo y creo que esas son métricas que tienes que entender como para, o sea, tienes que leer bien, pero si quieres algún sentimiento así más como de calle, cuando tu tío, que neta no creía en las criptos, ya te diga así que, oye, mijo, ¿cómo compro Duckweed Hat en el ecosistema de Solana? Y nos salimos todos. Creo que es una
Sí, sí,
buena
sí.
señal.
100%. Y mira, Lalo, hablemos de lo que estabas diciendo, de la cantidad de dinero que está entrando a la industria. Y hace 2 semanas hubo un récord medio negativo en los ETFs porque salieron más de 1.000 millones de dólares de los ETFs. Y justo antes de empezar a grabar este episodio, nos metimos a analizar qué fue lo que había pasado. Y es muy simple, había una cantidad de personas, o más bien mucho dinero, saliendo de Grayscale. Entonces, el 19 de marzo salieron 146 mil millones de dólares en total. O sea, se sacaron más de 600 millones de dólares de Grayscale y entraron 429 millones de dólares a BlackRock. O sea, son cosas gigantes, pero en total salieron 146 millones. Luego, en los siguientes días hubo gente, o sea, el total neto se retiraron más dinero del que estaba entrando a los ETFs y en total salieron alrededor de 1.000 millones de dólares. Y pues también fue la semana que bajó los precios, la gente estaba muy asustada, como ya se paró el empuje de los ETFs. Y esta semana regresamos a la normalidad. El balance sigue siendo muy positivo, la gente sigue sacando su dinero de Grayscale, que creo que está sangrando muchísimo Grayscale, pero en total tuvimos inflows de más de 600 millones de dólares. Mira, en la pasada semana, más de 500 millones de dólares. Y en total ha habido total de dinero entrando al ecosistema, más de 12 mil millones de dólares desde que salieron los ETFs, y ya en la cantidad, los ETFs manejan más de 831 mil bitcoins, que es alrededor del 4.23% de todo el bitcoin en circulación. O sea, también vi un clip esta semana de Larry Fink, el fundador, no, no el fundador, pero el CEO de BlackRock, que decía que este es el ETF con mayor crecimiento y mejor performance en la historia. O sea,
En la historia de los
no sé si
ETFs.
toda.
Sí.
Sí. O sea, es más grande que el oro, es más grande que el S&P 500. Es un hitazo para BlackRock este ETF.
Y no se le escapó la sonrisa. O sea, veías el video y el güey estaba sonriendo así a gusto, ¿no? Y hay un dato que está ahí que me gustaría mucho recalcar, que está ahí arriba, que es la absorción. Dice, absorción proyectada del supply de Bitcoin, y es negativo. Esto quiere decir que o sea, están comprando más Bitcoins del que se está minando. Y justamente, como estábamos diciendo hace rato, en 19 días aproximadamente, vamos a ver el supply de Bitcoin cortarse a la mitad. Entonces, me gustaría muchísimo, y voy a tomarle un screenshot a este gráfico y verlo 10 días después del halving, porque la demanda sigue existiendo. O sea, estamos viendo que todos estos gigantes como Grayscale, como Black, bueno, Grayscale está vendiendo, pero BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, todos están comprando Bitcoin. ¿Y qué va a pasar cuando de un día a otro le digan, oye, es que ya no vas a tener 12.5 Bitcoins por bloque, sino se va a reducir a la mitad? Así que, pues, felices juegos del hambre. O sea, se los va a estar peleando así a billetazos. Y pues vamos a ver cómo es que impacta en todos lados.
Sí, ahorita la emisión de Bitcoin es de
Es de 6.25,
6.25.
¿verdad?
Sí,
Ajá.
sí, sí. Y va a reducirse a 3.125. Y checa esta gráfica, Lalo. Antes de la aprobación de los ETFs en enero, Grayscale tenía alrededor de 616 mil Bitcoins. Hoy en día tiene 335 mil. O sea, ha perdido alrededor del 50% de sus activos bajo manejo, y eso es porque Grayscale es un mal producto, ¿sabes? O sea, BlackRock es mejor, custodiar tu propio Bitcoin es mejor. En el momento en el que se aprueba el ETF, ya no había este arbitraje entre el precio en el fideicomiso de Grayscale y el precio real de Bitcoin. Entonces,
Y los fees, o sea, el fee de Grayscale estaba en 1.25 y el de BlackRock está en 0.25. Si subes, podríamos ver la gráfica que dice Asset Under Management Market Share, que es un poquito más abajo, esa. Creo que esa está buenísima porque podemos ver cómo BlackRock le está comiendo espacio, market share, a Grayscale. Y también me impresiona mucho Fidelity. O sea, Fidelity tiene el 17% del mercado, BlackRock el 30% y Grayscale el 40%. Nada mal.
¿cuándo crees que BlackRock flipea a Grayscale?
Uy, qué buena pregunta. Ve, a este paso, o sea, en un momento, pues obviamente Grayscale tuvo el 100% del mercado. Eso fue el 11 de enero. Y pues ni siquiera 2 meses después, o sea, que 50 días, ya tiene el 30%. Yo le
Yo creo
doy
que
menos
un
de un
mes
mes.
más.
Sí.
Sí. Exacto. O sea, con todo el poder de marketing que le va a meter BlackRock con el halving de Bitcoin. Y Lalo, el clip que estamos viendo es a Larry Fink, el CEO de BlackRock. Si nos estás viendo en YouTube, estamos proyectando eso, donde claramente dice que el ETF de Bitcoin ha tenido un mejor performance de lo que él había esperado. Es el mejor ETF en la historia, o sea, el que ha tenido mejor performance desde su aprobación. O sea, cuánto dinero ha atraído. Y la verdad, en el clip solo se ve feliz, solo se ve hablando y dice que está ultra bullish en Bitcoin. Alguien que antes había dicho que Bitcoin era una estafa, pues bueno, al final ya estamos en este punto.
Dicen que deja de ser una estafa cuando tú ya estás haciendo dinero con eso, ¿no? Y obviamente no lo es, y obviamente tiene sus fundamentales, pero ¿cómo han habido estos gigantes dentro del ecosistema financiero tirándole a Bitcoin durísimo y después su empresa saca algún producto y es como, sí, arriba de Bitcoin? Y lo vimos con JP Morgan. El CEO de JP Morgan sigue siendo vocal de que Bitcoin es un producto malísimo, etcétera, pero pues tienen una muy buena cantidad de acciones de MicroStrategy. Que todos sabemos que literalmente comprar MicroStrategy es exponerte a Bitcoin. No hay como otro producto, y era la manera en que estas instituciones exponían a Bitcoin antes del ETF. Y pues creo que estos gigantes o se van a contradecir, como Larry Fink ya se está contradiciendo y ahora ya es súper bullish, cosa que no veo mal, porque al final es, entiendes el mercado, después haces tu investigación, pero poco a poco
Claro.
vamos a ver esos detractores convertirse en gente que, pues al menos, invierte el 1% de su portafolio en Bitcoin.
100%. Y Lalo, siguiendo hablando de los ETFs, esta semana Fidelity aplicó para un ETF de Ethereum, o de más bien un ETF de Ether, pero con staking. Y hay una gran controversia porque parece que se van a rechazar. Hay un deadline en mayo, donde la SEC tiene que decir si se aprueban todos los ETFs que se han aplicado para Ether, que han sido de todos, de Grayscale, BlackRock, todos, y Fidelity es el único que tiene el ETF con staking, o sea, con un yield integrado en el ETF. Y hay mucha especulación porque el mundo, las personas en el mundo cripto dicen que esta vez la SEC no ha tenido tanto contacto con las empresas que han aplicado a los ETFs, y algunos dicen como, pues bueno, no tienen que meterse, no tienen que hacernos tanta diligencia, porque literalmente es cambiar BTC por ETH, o sea, literalmente es el mismo producto, no deberían por qué decir que no, pero todo mundo cree, o más bien, los especialistas creen que solo tiene alrededor del 25% de probabilidad de que se apruebe este ETF. Y aún así, Fidelity metió el ETF difícil, ¿sabes? O sea, con yield, que es un poco más complicado. Y pues a ver qué pasa, pero parece que no van a aprobar los ETFs en mayo.
Justamente eso que mencionabas del staking es el problema, porque si fuera un activo como Bitcoin que es minado y no hay como un retorno de la inversión por holdear el activo, pero aquí estás haciendo staking que también es algo que o sea, le va a dar algún yield, ya sea a Fidelity o a sus usuarios. No he leído bien este documento como para saber si se lo van a dar a los usuarios o no, pero ¿qué es? Es como tener un liquid staking token. Es como comprar Lido, pero institucionalmente. O sea, creo que
Exacto.
esos son los temas que es como, wow. O sea, además de comprar Ether, voy a recibir el 3.5% sobre la inversión. Está muy ambicioso. ¿Por qué crees que ya lo hayan puesto con staking? Así de que ya el producto máximo al 100%.
Pues mira, o sea, se especula que si rechazan los ETFs de Ether en mayo, Coinbase, Grayscale, BlackRock van a volver a demandar a la SEC como pasó con Bitcoin, y cuando la SEC pierde ese caso porque es algo muy similar, van a tener que aprobar directamente los ETFs como están en la aplicación. Entonces, en ese momento Fidelity sería el único que tiene un ETF con staking incluido formado en la fila, ¿sabes? O sea, es como, imagínate que estás formado para entrar a un antro y te dicen como no puedes pasar. Y de repente tú te quejas y dices como, oye, ¿por qué no llevamos aquí formados, no sé, una hora? Bueno, todos los que están formados, pásenle. Y resulta que está formado Fidelity, que tiene como este punto un poco más a su favor. Entonces, eso es lo que dicen. E igual, quién sabe, ¿sabes? O sea, creo que si algo he aprendido del mundo cripto, entre muchas otras cosas, es que el sistema regulatorio de los Estados Unidos es ultra complejo. Pero pues eso dicen las personas que han estado siguiendo esto de cerca.
Sí, justamente lo que hemos visto ahora especulando un poco, y esto obviamente no es un hecho, es que si esto ya estuviera aprobado, o se especularía que esto fuera aprobado, así como se especuló con el ETF de Bitcoin que iba a ser aprobado, el precio de Bitcoin ya estaba subiendo previo a la aprobación. Y creo que no hemos visto eso previo a la aprobación del ETF de Ether. Entonces, si no se aprueba, creo que sí vamos a ver como un retroceso, pero los grandes ya tenían esa. Pues esperaban que no se aprobara, entonces creo que no va a haber una gran fluctuación de precio como para arriba o para abajo. Pero si se aprueba, como es algo que no esperaban los gigantes, pues creo que va a haber ahí una volatilidad muy interesante. Creo que todos los que tenemos Ether en mayo va a ser un momento de estar observando la noticia. Si eres un holder por mucho tiempo, pues medio que te va a dar igual porque en algún momento se va a probar, pero creo que va a ser un momento de alta volatilidad que va a ser muy interesante ver.
Sí. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es cuestión de tiempo que veamos el ETF de Ether. Y Lalo, siguiendo sobre activos tokenizados, esta semana llegamos a tener más de 1.000 millones de dólares en Treasury Bills, o sea, en CETES del gobierno americano on-chain tokenizados. Y creo que esto es algo, no sé, que cada vez es más interesante. Tenemos el episodio con Martín Carrica de USDM. Y mira, justo aquí estaba analizando la gráfica y podemos ver que USDM tiene 13% del market share. Y checa esto, Lalo. Creo que esto es bastante, pues, un orgullo para Martín y el equipo de Mountain Protocol que está haciendo. De estos 1.000 millones de dólares, en este momento, al momento de grabación, ahí son 1.150 millones de dólares de bonos del gobierno americano on-chain. Y como está el market share, Benji, perdón, que es el producto de Franklin Templeton, tiene el 31% del market share, o sea, alrededor de 310 millones de dólares. Luego, Build, que es el de BlackRock, tiene 23% del market share. Y luego USDM y todo el equipo de
Wow.
Mountain Protocol con 13.2%. Entonces, creo que, o sea, estar. Imagínate que tú tienes un proyecto donde el número uno es Franklin Templeton, el número dos es BlackRock y el número tres eres tú. O sea, eso es gigante. Entonces, felicidades al equipo de Mountain Protocol. E igual, la tesis de que los Treasury Bills van a vivir on-chain, pues cada vez agarra más tracción aquí.
Sí, qué locura ver el equipo de Mountain Protocol que, pues Franklin Templeton tiene más de 100 años, BlackRock sabemos que es gigantesco y después de estar ahí una empresa 100% nativa cripto, pues sí, o sea, creo que es de orgullo. Y algo que me gusta ver, y creo que es obvio, pero es obvio hasta que lo decimos, es que Mountain Protocol está sobre Ethereum. Benji está sobre Ethereum. Bueno, está en una capa 2 que está en Polygon, pero todos estos grandes tokenización de activos del mundo físico están pasando sobre Ethereum. Y pues creo que eso también es como algo a recalcar, que no está siendo sobre otras chains. Y ahora también con los blobs, que las transacciones están siendo de literalmente 0.0001 dólar. ¿Qué otra ventaja competitiva pueden tener otras capas 1, ¿no? Lo estamos viendo con Celo. Celo se va a convertir en una capa 2. Estamos viendo en Near que se está convirtiendo en un Data Availability. O sea, ahí estamos viendo cómo todo se está alineando hacia el ecosistema de Ethereum. Yo creo que no va a dejar. Ethereum no va a ser el único. Pero estamos viendo que las grandes instituciones están confiando en el ecosistema de Ethereum. Y va a ser muy difícil que veamos, por ejemplo, al equipo de Franklin Templeton moverse y que diga, ah, no, ahora me voy a, no sé, Avalanche, ¿no? O sea, creo que aquí es una gran tesis y es algo a notar para el ecosistema, cómo es que estos gigantes están confiando en Ethereum y no veo que eso se vaya a mover hacia ningún lado.
Sí, creo que a final de cuentas, mira, tú puedes decidir ver la realidad o ver la narrativa. Estas son cosas que están pasando y lo podemos ver on-chain, ¿sabes? Ver una narrativa de otras blockchains también es importante y a final de cuentas, como siempre decimos en Espacio Cripto, o sea, puede que mañana pase algo y salga un nuevo Layer 1 que sea mucho mejor que todo lo que tenemos y lo importante es mantener la mente abierta para saber cuáles son esas cosas que se deberían de que deberíamos de mejorar e implementarse. Hoy en día, Ethereum es el ecosistema más emocionante en cripto. Por eso está Franklin Templeton, está BlackRock, está, no sé, todo el ecosistema de DeFi, gran ecosistema de NFTs. Sí, ok, están pasando muchos meme coins en Solana, que también es un caso de uso bien interesante y creo que tal vez Solana eventualmente puede tener mayor tracción con otros casos de uso, pero eso está pasando en Ethereum, ¿sabes? Y es innegable y es un gran punto el que mencionas, Lalo. Y también del otro lado de la moneda, toda esta parte está pasando en Ethereum y parte de esto está pasando en Estados Unidos y otras geografías no se quedan atrás.
Sí, ve, justamente estás mostrando aquí una tabla en donde dice el producto, el protocolo y la blockchain sobre la que está montado el protocolo. Entonces, tenemos Benji con Polygon y Stellar. Wow, me sorprende ahí ver Stellar. Y después vemos Build, que es en Ethereum, USDM en Ethereum, Ondo Finance está en Ethereum también. Y estamos viendo también esta combinación entre protocolos que van directo al gobierno, como Mountain Protocol, que dice Issuer of Underlying Assets, que es el gobierno literalmente de Estados Unidos, y Benji, que es Franklin Templeton. O sea, Franklin Templeton está atrás de esos activos tokenizados. Mountain Protocol se conecta directamente al gobierno. Y estamos viendo esa combinación entre, pues, instituciones financieras tradicionales y gente que va directamente al producto. Y a mí lo que más me interesa ver es justamente esto que vamos a empezar a mencionar. Países que le sigan a Estados Unidos. O sea, imagínate que podamos comprar CETES on-chain en algún momento. Y creo que va a pasar.
Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Y estos son bonos del gobierno americano, pero también otras geografías están empezando a tener, pues abrir la puerta, ¿sabes? O sea, Hong Kong abre la puerta a cosas como un ETF de Bitcoin, justo esa es una noticia esta semana. Luego, el gobierno del Reino Unido está hablando con diferentes firmas para empezar a tener estrategias de tokenización. O sea, creo que ya la gente se está dando cuenta que el blockchain es la revolución del dinero sobre el internet. Ya se les fue la revolución de la información sobre el internet. O sea, eso ya está. Eso es lo que está pasando hoy. Nos estás escuchando tú sobre el internet. Este audio no se guarda en tu dispositivo. Este audio se guarda en la nube, en el internet y se reproduce gracias a toda la tecnología que tenemos. Los Estados Unidos con la SEC, Elizabeth Warren y todo esto han sido muy en contra de cripto y de esta revolución que es dinero sobre el Internet, assets sobre el Internet y otras geografías como Hong Kong o el Reino Unido lo están volteando a ver, ¿sabes? O sea, ya se está investigando esto y cómo hacerlo y creo que es cuestión de tiempo. Y Lalo, hemos dado varias noticias de el sandbox que están haciendo en UK para empresas cripto. Luego esta noticia de diferentes iniciativas que están haciendo con estrategias de tokenización. Creo que es cuestión de tiempo para que otras geografías empiecen a tener un impacto muy, muy profundo, además de los Estados Unidos.
Sí, sin duda. Y justamente lo que decíamos, o sea, va a pasar en México, va a pasar en todos los países, pero ¿quiénes van a ser esas puntas de lanza y quiénes van a desarrollar esa tecnología? Porque al rato, o sea, probablemente si México quiera tokenizar sus CETES, pues va a tener dos opciones. O lo desarrollan ellos o alguien más lo hace por ellos, ¿no? Y si vemos a Mountain Protocol, que ya lo está haciendo con el gobierno de Estados Unidos, probablemente ellos puedan acercarse a distintos gobiernos y decir, oye, yo estoy tokenizando los Treasury Bonds de Estados Unidos, entonces yo puedo hacer lo mismo por tu país. Y creo que eso es algo que Estados Unidos está haciendo muy mal porque la fuga de talento es enorme y creo
Y la
que
fuga de
estos
capital.
países que sean la punta de innovación, los que están haciendo areneras o sandbox en donde puedan desarrollar las personas productos de una manera más legal, de una manera más de la mano con el gobierno, van a ser los que ganen. Y creo que esta es una gran oportunidad también para todas las personas que están desarrollando fuera de Estados Unidos y que puedan tener esa ventaja competitiva en el sentido de que pues no vas a traer a la SEC en el cuello y lo puedas hacer de una manera legal. Así que me va a encantar ver esta carrera de innovación por ver esas grandes empresas surgir, porque tampoco creo que Franklin Templeton vaya a tokenizar todos los activos a nivel mundial.
Claro, hay un mercado gigante en la tokenización de activos y creo que el primer paso son los bonos del gobierno americano y después vienen otros bonos de gobierno como en México pueden ser los CETES, en otros países, luego viene la deuda de empresas, luego vienen cosas como bienes raíces, o sea, hay mucho por donde cortar en este lado. Y Lalo, pasando a la siguiente noticia, hablemos un poco de capas 2. Esta semana vimos costos de transacción en Base de hasta $10 y era como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se supone que los blobs nos iban a bajar los costos de transacción? Y sí es así, pero lo que pasaba es que Base tenía como un cuello de botella que es la cantidad de gas por segundo. Gas es el poder computacional que se necesita para ejecutar una transacción. Cuando tú mandas, no sé, cripto en Ethereum o en cualquier capa 2, pagas un poco de gas y depende de la operación matemática que se haga, pagas más o menos gas. No es lo mismo una suma, una multiplicación, una división y así, muchas cosas complejas. Y Base tenía puesto un máximo de gas por segundo y eso hizo que la gente se peleara por entrar pues sí, como al camión de Base. Imagínate en esta analogía donde la capa 2 de Base es un tren bala, pero tiene una entrada donde solo una persona puede entrar por minuto. Entonces, así haya 200.000 sitios donde sentarse, pues el problema es la entrada, ¿no? Y bueno, resolvieron eso, se solucionó. Y una de las cosas que quiero checar, Lalo, es cómo checa este dato. El 27 de marzo, en esas 24 horas, los usuarios de Base pagaron alrededor de 666 Ether en costos de transacción, de los cuales 566 Ether se fueron a Coinbase, 100 Ether a Optimism y solo 0.3 Ether a Ethereum. ¿Y por qué es esto? Por cómo están distribuidos los fees. ¿Por qué a Optimism? Porque Base está construido sobre el OP Stack. Y ve lo que poco se le pagó a Ethereum, 0.3 Ether. Antes era demasiado, antes era mucho más. Y la reducción de esto es gracias a los blobs. Y creo que este es un sacrificio que Ethereum decidió hacer. Decide dar costos de transacción bajos, tener menos revenue, pero que Ether como activo sea dinero en otras redes. Que creo que es, no sé, una cosa. Es un juego medio complejo a nivel económico y a nivel tecnológico es lo correcto porque eso es lo que hace que podamos escalar más rápido el blockchain.
Sí, esto a mí se me hace de lo más interesante que puede haber dentro de las capas, o sea, esa conexión entre la capa 1 y la capa 2, porque, a ver, Ethereum es lo suficientemente descentralizado como para no necesitar fees del sequencer para que el ecosistema se desarrolle, ¿no? O sea, no es como que tengan centralizado el sequencer y el dinero se lo manden a la fundación de Ethereum para seguir construyendo sobre Ethereum. Sin embargo, ahora Coinbase tiene 566 Ethers más para seguir desarrollando su producto y literalmente están haciendo un
Dos millones
SPEI.
de dólares de revenue, o sea, es un montón.
Sí, justo. Entonces, imagínate que sea como, pues estamos usando el sistema de Swift de Coinbase, ¿no? O sea, va a ser como, te mando lana por Base y ya no lo vamos a enviar por Swift o por SPEI. Y eso es muy importante porque estás descentralizando el sistema de pagos a nivel mundial. No le estás dando el poder de tener el sistema de pagos único a nivel global a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora con lo de la guerra de Rusia, pues sacaron a Rusia de Swift. Entonces, ¿cómo hacían pago los rusos? Pues bueno, tenían que encontrar distintas soluciones. Aquí estás descentralizando de esta manera y al final vamos a tener equipos con unos revenues impresionantes. O sea, estamos viendo 2 millones en las últimas 24 horas. Imagínate lo que va a poder hacer Arbitrum, Optimism, Coinbase, todas estas capas 2, y van a crecer el ecosistema de una manera increíble. Creo, estoy muy, muy bullish en las capas 2, y pues todo eso también con el hitos del retro PGF, por ejemplo, en Optimism, que el dinero se va otra vez a los builders. Arbitrum dando grants. O sea, esto es un ecosistema y se está volviendo este jardín infinito que tiene pues el equipo del Ethereum Foundation muy clavado, ¿no? Que solito se ve regando ese jardín y es un jardín infinito. Es muy emocionante.
Claro. Sí. Creo que justo esta relación entre la capa 1 y la capa 2. Y además, una de las cosas que a mí más me tiene bullish en Coinbase es que pueden hacer esto y además tomar decisiones que, a ver, a una perspectiva medio, no sé, short-sighted, donde no ves a muy largo plazo, dices como, pero es una empresa centralizada. Sí, pero muchas veces eso tiene cosas positivas. Por ejemplo, se anunció que esta semana se anunció que gran parte del USDC que tiene Coinbase lo van a empezar a migrar a Base, a la red de Base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez hay más USDC sobre Base y como dice, se vuelve cada vez más simple utilizar Base para hacer pagos transnacionales, para hacer esta capa de transacciones globales Creo que este es un impacto bien profundo y creo que en el largo plazo, esta es la jugada de USDC para combatir USDT sobre Tron. Y creo que eso es algo bien interesante, ¿sabes? O sea, esa batalla, ¿por qué? Porque estaba muy ligado USDT y Tron. Y USDC, pues, medio que en Polygon, en Ethereum, era caro, no es como muy. No es una competencia de iguales. USDT sobre Tron y USDC sobre Ethereum. Hoy, USDC sobre Base, creo que es una competencia bien profunda a nivel usuario, que son transacciones rápidas y baratas, que es lo que da Tron, ¿sabes? Luego empieza la tercera variable, que es la descentralización, donde Base compite a un mejor nivel que Tron desde mi punto de vista.
Sí, también sobre, yo creo que compite mejor en equipo y en comunidad y en dApps y en
En
muchas cosas
reputación.
en reputación. Yo creo que esta actualización era lo que necesitaba el ecosistema de Ethereum y a esta actualización me refiero a los blobs para competir con esas cadenas que su propuesta de valor eran ser baratas. O sea,
Claro.
tenemos Tron, que sabemos que no es completamente descentralizado, que está un tirano detrás del proyecto, que sabemos que es una persona mala. Hay un artículo en donde dice cómo trata Justin Sun a sus empleados, por ejemplo, y es duro. O sea, yo creo que este tema de precio dejó de ser una ventaja competitiva y hasta se está volviendo un commodity. Así que, ¿qué más les doy? Pues ya todo el ecosistema está construyendo sobre Base. Ahora estamos viendo el token de Degen. Farcaster está con todo. Y el equipo tiene el conocimiento y ha estado ahí por mucho tiempo. Como para ahora sí. Pues tal vez antes iban a la guerra con un cuchillo de mantequilla. Y ahora sí ya tienen armas para ir a esa guerra, ¿no?
Sí, 100%. Y creo, una de las cosas que más me emociona de esto es que podemos ver exactamente estos números en los reportes de resultados de Coinbase, que yo creo que ya salen en un par de semanas, ¿sabes? Hoy, 31 de marzo, acaba el primer Q del año. Vamos a ver cuánto revenue hizo Coinbase por Base. Puede que sea más revenue del que está haciendo por el exchange. O, bueno, no sé si más, no creo que más, pero un producto que salió en hace 6 meses va a representar más del 10% del revenue, yo creo. ¿No? Si estos datos de 2 millones de dólares.
Y yo estoy muy bullish en Coinbase. Y digo, voy a comprar acciones de Coinbase. Pero yo estoy más metido en el ecosistema cripto que nada. Entonces es como, bueno, ¿cómo me expongo más? Y de hecho, un dato interesante es que cuando salió la acción de Coinbase, el 21 de abril, no, 12 de abril de 2021, el precio salió a $380 la acción. Hoy está en 265. O sea, ni siquiera está en su máximo histórico. Y recordemos que la acción salió así terminando el bull market, ¿no? Era como entre ese super hype. Y después tuvo una bajada durísima de 90% la acción. O sea, de
Wow.
ese momento llegó a costar la acción de Coinbase 32
30.
dólares.
Wow.
Ahorita está en 265 y ni siquiera ha llegado a su máximo histórico. Yo creo que Coinbase se va a convertir en, pues que en la empresa financiera de las más importantes a nivel mundial, y lo puedo comparar con un JP Morgan. Sin embargo, todavía está como muy, pues está buena esa inversión.
Sí, creo que sí, sin duda. O sea, aquí la pregunta es si Coinbase te va a dar más retorno que Bitcoin o Ether. Y al día de hoy, de su mínimo, te ha dado, o sea, esa métrica funciona, ¿sabes? Porque Bitcoin llegó a 20.000 y ha hecho 4 o 5x desde ahí. Coinbase ya casi hace 10. Entonces, quién sabe, da igual cómo lo veas, a final de cuentas es el índice que puedes utilizar para invertir en cripto si no quieres comprar cripto y quieres comprar acciones. Y Lalo, hablando sobre empresas cripto que les está yendo bien, esto es súper, súper, súper noticia de bull market, donde diferentes empresas cripto empiezan a compartir la cantidad de dinero que están ganando por el modelo de negocios y porque los precios están subiendo. Galaxy Digital reportó que tuvo ingresos o que tuvo un profit de 302 millones de dólares en el último cuarto del año. Galaxy Digital es este gran fondo de inversión y que tiene diferentes productos, que es de Mike Novogratz, que desde mi punto de vista, es uno de los mejores fuentes de research. Se meten todos los jueves a los All Core Devs calls de Ethereum y publican ahí el resumen. Entonces, que les esté yendo bien es un indicador de bull market. Y Bakkt, que tiene diferentes servicios, entre ellos unos servicios de custodia, reportó 780 millones de dólares en ventas y 226 millones de dólares en pérdidas en todo el 2023. Igual esto quiere decir que 780 millones de dólares es una gran cantidad de ingresos, ¿sabes? O sea, están creciendo muchísimo y que hayan perdido dinero, pues para mí solo es un sinónimo de que fue una inversión en el crecimiento. Y vamos a ver cómo le va este año a Bakkt.
Sí, a mí estos datos se me hicieron muy curiosos, entonces me metí a ver más información. Y es que también es porque, pues, estas empresas holdean cripto. Entonces, imagínate que
Claro.
compraste Bitcoin en, pues sí, 20 y ahorita ya está en 70. Y ve, Bakkt reportó 780 millones en ingresos totales en 2023. Y en 2022 tuvo ingresos de 56 millones. O sea, en un año hizo un 12X. Y
Wow.
pues vamos a ver qué ocurre ahora. Estos números, como dices, son de super bull market. Y ahorita que estabas mencionando Base, ve, estamos comparando activos que han hecho 10X desde su fondo, 13X. Y es muy bonito, pero también creo que es momento de ese recordatorio de decir, estos mercados son muy volátiles y así como pueden subir 12X, y estamos dando estas cifras de Bakkt. Quién sabe, tal vez en el próximo bear market truene, así como habíamos hablado de Three Arrows Capital, que decíamos, wow, es un fondo que está generando mucha lana. Pues
Claro.
es muy distinto el bull market al bear market, así que también hay que tener ahí un ojito a ver cómo están haciendo las cosas por otros lados.
100%, 100%. Estas noticias de bull market hay que tenerlas con cuidado. Y otra noticia, esta no es de bull market o bear market, es una noticia clásica de cripto. Hubo un hackeo de más de 96 millones de dólares en un protocolo que se llama Munchables en Blast. Blast, que hemos hablado bastante de Blast, que lo que quieren hacer en esta capa 2 es que sea la capa 2 donde los usuarios pueden ganar más rendimientos, más yield. Y hubo este hack que básicamente como funcionó fue diferentes hackers hicieron social como ingeniería social para entrar a este protocolo. Y lo que hicieron fue como entre ellos mismos se estaban recomendando para diferentes puestos de trabajo para desarrollar en Munchables. Y al final, un par de ellos tuvieron acceso al multisig de este protocolo. Y tuvieron, o sea, se robaron más de 96 millones de dólares. Y esto desató una
Fueron
gran
62.
62, perdón. Más de, bueno, 62 millones de dólares. Y eso desató una gran controversia. Porque, a ver, Blast no es una capa 2 descentralizada, es un multisig. Hoy en día es un multisig, tú depositas y los fundadores y supongo que algún consejo de seguridad tiene acceso a ese multisig y por eso mismo pudieron robarse 62 millones de dólares. Entonces hubo muchísima controversia de, a ver, si es un multisig, pues hagan un rollback del blockchain o bloquéenle las transacciones a esta persona y listo, o sea, solo acepten que no son descentralizados y si no lo aceptan y no hacen nada, podrían estar cometiendo un delito por negligencia. Si tienes el poder de hacer algo, cuando te roban dinero, tienes como la obligación fiduciaria a hacerlo. Y en eso salió Pacman, que es el fundador de Blur y de Blast.
Pero también, o sea, el dilema también era de que, o sea, si yo recupero eso, soy centralizado y también este hitos de capas, bueno, de las blockchains es que tienes que ser descentralizado. Entonces creo que el dilema era como, ¿aceptamos que somos centralizados y tomamos esos 62 millones de dólares? O, pues ante la luz del mundo, ¿aceptamos que somos centralizados, bloqueamos estas transacciones y hacemos un rollback? Pero ese rollback es una solución atómica, es como regresar el tiempo en la blockchain Y pues creo que en tema de reputación, no sé tú, bueno, creo que tú y yo pensamos similar, que creo que la decisión clara es hacer ese rollback y regresar esos 62 millones, pero hay mucha gente muy maxi de la descentralización que dice, no, güey, o sea, toma las pérdidas, 62 millones, piérdelos y pues es ser descentralizado como se tiene que ser.
Pues a ver, es que hay dos cosas. Hay un discurso de descentralización y hay los fierros de la descentralización. O sea, que en realidad las cosas estén descentralizadas. O sea, yo puedo decir como, no, 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 es que yo soy vegano y como todo, así súper, súper, nada de ningún producto animal. Llego a mi casa y me pido una pizza de pepperoni, ¿sabes? Entonces, creo que el punto es esa combinación entre lo que dices y lo que haces. Y en blockchain es muy simple porque ahí se ve, no son Blast, hoy en día no es una capa 2 descentralizada, es un multisig, ¿sabes? Es lo que le pasó a Axie Infinity, que también los hackearon, y el problema ahí es que el hacker sí sacó todos los fondos antes de que la gente se diera cuenta. Aquí se dieron cuenta rápido, y lo que pasó es que Pacman, el fundador de Blast, dice que publicó un tweet donde menciona que los 97 millones de dólares habían sido pues vueltos a obtener, o sea, los habían rescatado los core contributors de Blast. Y dice como tomó una cantidad gigante de esfuerzo y hay muchas cosas en el, o sea, en el background detrás de bambalinas que tuvieron que pasar, pero lo que pasó es que ya tenemos de vuelta todo ese dinero. Y Lalo, aquí empiezan muchas teorías de conspiración, ¿sabes? Porque además de ser un multisig, Blast tiene el secuenciador centralizado. Entonces, lo que parece y lo que empezaron a decir en la comunidad es que básicamente Pacman, el fundador de Blast, congeló la dirección de los hackers. ¿Cómo puedes congelar la dirección de unos hackers? Tú mandas una actualización al sequencer, donde el secuenciador es ese cadenero que deja pasar los bloques, básicamente, y pasar las transacciones. Entonces, este cadenero dice como, oye, ¿sabes qué? Este wallet no puede mover ningún fondo. Haga lo que haga, casi casi que lo único que puede hacer es mandar los fondos de vuelta. Es la única transacción que puede hacer. Entonces, dime si eso es descentralizado, ¿sabes? Y es un punto de muchas capas 2. Muchas capas 2 no tienen su sequencer descentralizado y están trabajando para hacerlo. Ya es cuestión de trabajo. Pero creo que esto es un recordatorio, específicamente en Blast, de cómo lanzaron un protocolo desde el principio que lo lanzaron. ¿Te acuerdas, Lalo? Que estábamos viendo que
Sí.
literalmente era casi como un Ponzi game donde tú recomendabas gente y te daban de sus fees y diferentes cosas. Y hoy, dentro de todas las capas 2, Blast es una de las menos descentralizadas y esto es obvio. Hagan lo que hayan hecho lo que hayan hecho, es un punto y solo hay que tomarlo en cuenta. Si tú vas a seguir usando Blast para sacar un poco de yield, pues nada más date cuenta de estos riesgos y listo. No es ni bueno ni malo, solo es lo que es y ya.
Sí, esto que mencionas sobre el tema de, a ver, Blast es una capa 2 en donde tú depositas Ether, luego luego lo convierten en STETH, que es el token del IDO, entonces te está dando siempre un yield y es como su ventaja competitiva. Y también han hecho Blast para hacer juegos. Entonces, si nosotros estamos entendiendo bien Blast y sacando estas conclusiones es, a ver, es una capa 2 centralizada que voy a utilizar para jugar. Y pues si la neta, si mejor quiero generar yield, pues nada más compro el token del IDO, STETH, en Arbitrum, en Optimism, en algunas otras más descentralizadas en donde sabes que puede estar más seguro tu dinero. Si quieres jugar, mete fondos que pues sí, tal vez puedas perder por un hack. Y tal vez hay una funcionalidad interesante en capas 2 centralizadas. O sea, en donde tal vez sí convenga tener ahí a una persona que si te hackean te regresen tu lana y puedas seguir jugando tu jueguito. En donde tal vez tengas $100. Pero no confiar en una capa 2 completamente centralizada, en donde ni siquiera sabes bien qué hizo Pac-Man para regresar el dinero. No sabes si pactó con los hackers, no sabes si tiene un backdoor code en donde puede quitar los fondos de un address. O sea, no sabemos bien ni siquiera qué es lo que está ocurriendo por detrás. Entonces, pues también saber en dónde están tus fondos.
Completamente, y veamos, o sea, lo que hemos dicho, Blast, yo creo que en cripto es una cuestión de tener cuidado. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero quién sabe cómo sean. Y si quieres meterle a Blast, pues como todo, métele un poco, investiga, no te vayas de boca sobre cualquier protocolo, hay que tener cuidado. Y Lalo, en una de las siguientes noticias, hubo otro ataque en Curio, que es un protocolo de Real World Assets. Entonces, un hacker obtuvo acceso para mintear el Governance Token de Curio y esto explotó, fue un exploit en el sistema y fue un exploit de 16 millones de dólares y que involucraba los contratos inteligentes de MakerDAO. Y Lalo, este es uno de los puntos bien importantes porque lo que entiendo es que el equipo de Curio utilizó el código abierto de los contratos inteligentes de MakerDAO, hizo un par de cosas más y publicó su producto. Un hacker vio esto y seguro en el momento en el que ajustaron algo de los contratos base de MakerDAO, pues no se dieron cuenta que estaban abriendo una vulnerabilidad y tómala, que les roban los tokens. Entonces, creo que es uno de esos puntos donde, a ver, el blockchain es completamente público, tú puedes copiar y pegar los contratos inteligentes, pero que puedas hacerlo no quiere decir que sea seguro hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado si eres dev y quieres utilizar un contrato inteligente de algo como Aave, porque dices, ah, pues es Aave, listo, lo hago ya, es de lo más seguro. Pues sí, pero el momento en el que tú empiezas a jugar con ese contrato, pues definitivamente le estás metiendo algo de complejidad y algo que no estaba incluido antes, que puede abrir una puerta para que haya un exploit.
Sin duda. Y es que ve, Curio es una plataforma para tokenizar activos del mundo físico. Y estábamos cubriendo que estos protocolos están subiendo como la espuma. O sea, tienen muchísimos activos sobre manejo, están creciendo muy rápido. Y obviamente en ese crecimiento, pues tienes que poner otras cosas de lado. A ver, estoy creciendo un montón. Tengo muchísimos activos sobre manejo creciendo semana tras semana. Pues también cuando creces rápido dejas cosas de lado, tal vez dejaron de lado la auditoría, tal vez el código fue hecho muy rápido y estas cosas pasan. Estamos en el ecosistema cripto, es la frontera y estamos creciendo a pasos agigantados, pero pues también hay que entender esos riesgos que conlleva y pues no va a ser el último hack y no va a ser la última vez que pase esto. Así que pues otro hack más, cosa que duele, 16 millones de dólares. No estoy metido en Curio, pero sabemos que tienen contratos en Polkadot, en Curio Chain, y pues también hacer tu chain ya es muy sencillo, entonces cada vez vamos a ver más esto, y como dices, o sea, forqueas un código y pues ya es tu problema. O sea, ya no es bronca de Maker, ya no es bronca de Aave, pues ya ahora sí tienes que entrarle a las patadas, y pues esto pasa cuando creces tan rápido y no te das cuenta de eso.
Definitivamente, puedes abrir una puerta por chance de no auditar los códigos, no, tus contratos, hay muchas cosas y hay que tener mucho cuidado. Y Lalo, esta semana hubo un headline que asustó a muchas personas porque salió que la SEC le había ganado la demanda a Coinbase. Que, ¿te acuerdas? Desde hace tiempo siempre hablamos de cómo el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dice que solo iba a demandar a la SEC cuando él creía que tenía chances de ganar. Y cuando la SEC demandó a Coinbase porque según estaba operando como un broker no registrado y un montón de cosas, lo que hizo Coinbase fue demandar a la SEC. Paso uno, decir como todo lo que hicieron, o sea, no tiene sentido. O sea, quítenos la demanda. Quítenos los cargos. Y esta semana un juez dijo como no, si hay un par de cosas que no están claras, no vamos a drop the charges, no va a ser algo que va a ser así como a quitar la demanda. Entonces, esto es una parte en esta batalla. El Coinbase sí se va a ir al juicio con la SEC y pues sí perdieron este primer round, pero no quiere decir que hayan perdido todo el juicio.
Sí, y ahí en los golpes, una de las cosas que sacó Coinbase es que la SEC ya no va a hacer cargos contra el Coinbase Wallet. Y eso también es bueno. O sea, dejar de presentar estos cargos al Coinbase Wallet significa que las wallets van a estar bien y el ecosistema DeFi, al parecer la SEC no va a poder entrar al ecosistema DeFi por el tema de las wallets. sino se están yendo a Coinbase por su producto de staking. Entonces, bueno, o sea, ahí estamos viendo ahora que la SEC se está yendo por las batallas de staking. Sin embargo, para mí es como un alivio saber que el Coinbase Wallet no va a ser investigado por la SEC, porque entonces eso significa que ni MetaMask, ni Cerion, ni pues Coinbase Wallet, ni todas estas wallets importantes van a estar pues demandadas por la SEC. Así que si es un golpe, digamos que se dieron ahí un gancho entre los dos y pues se van a juicio, pero pues sale Coinbase Wallet del tema, que también es positivo. Al final no fueron puras noticias malas.
Y también esta semana el exchange KuCoin, la CFTC, que es la Comisión de Commodities, los demandó porque dice que no están implementando acciones de AML, de Anti-Money Laundering, en su producto. Y pues sí, o sea, supongo que tienen un caso contra ellos, probablemente no lo han hecho. Sabemos que muchos exchanges cripto tenían políticas muy, muy laxas. Y lo interesante de esto, Lalo, es que en esta investigación, claramente la CFTC, que se encarga de regular a los commodities, está tomando esa postura donde dice como Bitcoin, Ether y Litecoin son commodities. Entonces, por eso puedo ir detrás de esto, detrás de KuCoin, y entran en un debate y en un pleito entre la SEC y la CFTC, porque la SEC dice que todos son securities menos Bitcoin, y la CFTC dice, no es cierto, Ether tampoco y Litecoin tampoco. Entonces, básicamente es como dos personas en el salón de clases en la primaria, pelea en el recreo de la pelea de la primaria peleando por un juguete, a ver de quién es quién. Y eso solo, a ver, solo le da complejidad a la regulación, ¿sabes? Pero al final de cuentas, ya no solo es la industria cripto en contra de la SEC, sino también otras agencias del gobierno americano para diciéndole como, hey, oye, te estás pasando en tus ganas de regular, pues tenemos que nosotros también regular lo que nos toca a nosotros, a la CFTC.
Sí, a mí lo que se me hace interesante es que hubieron dos demandas. Una fue por esto que mencionaba Sab sobre el tema del KYC, pero una específicamente fue porque KuCoin fue mencionado en el caso de Tornado Cash en contra de los dos developers, entre Alexey Peristev y Roman Storm. Entonces fue, KuCoin recibió 3.2 millones de dólares que vienen de Tornado Cash, entonces eso es una demanda y pues es como el daño colateral que ha salido de esta demanda, cosa que para mí es absurda. Y después hubo otra demanda, justamente por lo que mencionas, porque están haciendo trading de futuros sin ser registrados. Entonces, justamente lo que es interesante es que el CFTC los está demandando por no implementar el KYC que ellos solicitan. O sea, que justamente el CFTC solicita, no la SEC. Entonces, es estos golpes y fueron esas dos demandas. Sabemos que pues estas instituciones de gobierno de Estados Unidos le han dado golpes a todos los exchanges. Ahora le tocó a KuCoin. Y pues, ¿crees que pase más? O sea, yo creo que va a ser como una multa, como pues siempre les pasa. Es como ya implementa bien tu KYC y te sacamos ahí unos milloncitos.
Sí, pues quién sabe, igual KuCoin, híjole, pues no sé qué tanta vida le queda a KuCoin porque no tienen un producto como, desde mi punto de vista, no tienen un producto tan
Pues
interesante o
bueno, ahí
sólido.
están muchas shitcoins. Tienen 30 millones de usuarios.
Sí, pero piensa, o sea, si en el momento en el que es más fácil tradear shitcoins en Uniswap a costos bajísimos en una Layer 2,
Y
pues
sin
como que,
KYC.
sí, exacto, entonces ahí hay una competencia fuerte. Vamos a ver cómo acaba esto. Lalo, la noticia, la cereza del pastel. Por fin vamos a poder dejar de hablar de Sam Bankman-Fried. Se le sentenció a 25 años en la cárcel. 25 años, se especulaba que iban a ser menos de 10. Había gente que pensaba cadena perpetua. La sentencia final son 25 años. Podemos darle cierre a este tema. Esta persona va a salir de la cárcel cuando tenga alrededor de 57 años y 56 años, creo. Ya es momento de cerrarlo. Por fin podemos hacerlo. Y qué bueno que una persona que robó miles de millones de dólares va a terminar en la cárcel.
Sí, a mí me queda como este saborcito medio amargo, porque 25 años de cárcel por todo lo que se robó, literalmente fue la estafa más grande en la historia de las finanzas y son 25 años. Tenemos a Russell Rich, que es el founder de Silk Road, que tiene dos cadenas perpetuas y pues sí, o sea, creó un marketplace en donde se vendía droga y creo que, pues bueno, la defensa dice que es un marketplace normal y la gente decidía qué vender. Pero ahora tenemos a Sam Bankman-Fried, que se robó pues, una cantidad inmensa de dinero, que mucha gente se suicidó. Al menos tres personas llevan pues, se han suicidado por este hecho. Y 25 años en la cárcel, a mí se me hace como, wow, se me hace muy poco tiempo. Y luego yo no quiero saber, Ab, qué va a pasar, porque pues, Sam Bankman-Fried, ¿qué tan mal se puede portar? Y va a ser como, sí, pórtate bien y tal vez reducimos tu sentencia y pues sabemos cómo funcionan ahí las cosas, tienen muchísima lana todavía, hay sobornos en todos los momentos de los sistemas de gobierno, entonces yo no quiero saber que de repente y siento que puede pasar, que en 10 años se hace, ah, ya sal, Sam, libertad condicional, nada más estás ahí en tu casa. Entonces 25 años se me hace poquito por toda la lana que se robó.
Pues mira, yo no sé, no soy experto en el sistema financiero americano. Definitivamente poner un marketplace de drogas se me hace más grave que esto. Y también,
Que robarte todo el dinero que se robó, Sam.
pues a ver, las drogas son algo que mata a millones de personas, ¿sabes? O sea, creo que es un dilema. Entramos a los dilemas morales y también creo que comparar a Ross Ulbricht con Sam Bankman-Fried. Híjole, no sé si sea lo mejor, solo porque están en la misma industria, porque también Ross Ulbricht no era el único desarrollador en el Silk Road. Sam fue el único, o sea, era la cabeza de esta empresa que se robó más de 5 mil millones de dólares, ¿sabes? Entonces, creo que es difícil. Definitivamente, para mí una de las conclusiones de este juicio es lo podrido que está el sistema penitenciario de los Estados Unidos, que Sam sobornó a uno de cada tres personas en el Congreso, que no olvidemos que se votó el segundo juicio donde se iban a publicar todos los sobornos que Sam había dado, donde se iban a publicar todos los como delitos políticos que había hecho. Ese ya no pasó porque ya tenían suficientes pruebas para emitir una sentencia. Y creo que
Ya
eso
está la
muestra una
porquería que había ahí
corrupción.
como para taparla.
Sí, exacto, creo que eso es una corrupción gigante que simplemente ya lo olvidaron, lo ignoraron y listo. Entonces, de mi lado, creo que lo importante es que podemos dar por cerrado 25 años en prisión va a tener Sam Bankman-Fried. Creo que oficialmente podemos darle vuelta al siguiente bull market. Se viene el halving, estamos a nada. Los ETFs están entrando con todo. Hay airdrops por todos lados. El viernes sacamos el reporte de airdrops. Así que suscríbete a Espacio Cripto Voyager porque, a ver, ya le pegamos al de Parcel, al de Tensor, al de EtherFi. Eigenlayer casi seguro ahí va a estar. Entonces, mandamos el siguiente reporte y la suscripción de Voyager se paga sola con eso. Además, nos ayudas a nosotros a continuar haciendo Espacio Cripto, que es un trabajo bastante arduo donde tenemos un equipo bastante comprometido. Lo único que tienes que hacer es ir a espaciocripto.substack.com y ahí suscribirte. Se viene un nuevo programa que vamos a lanzar, un programa educativo que nos lo pidieron directamente ustedes. Y pues listo, Lalo, creo que es eso. Una gran semana, la verdad. Una semana de buenas noticias, semana de Semana Santa. Vamos a ver qué más viene la siguiente semana.
Sin duda. Y de nuevo, muchísimas gracias al equipo de Arbitrum por todo el apoyo. Hicimos estas guías, vayan a verlas. Son guías que no están, yo creo que ni en inglés. Eder se la rifó. Quiero hacer ahí un shout out público a Eder, que es el researcher dentro del ecosistema de Espacio Cripto. También estuvo Pax, estuviste tú dándole a. Hicimos un trabajo también con Gistro, vino Ana. Creo que fue un trabajo en conjunto entre todo el equipo. Y al final estoy muy satisfecho con ese resultado, así que utilícenlo un montón. Y pues también recuerden que tenemos un video en Espacio Cripto, en el YouTube de Espacio Cripto, de cómo deployar tu propia chain. Yo ya tengo la Lalo Chain y Ether tiene la Ether Chain. Así que Si eres alguien curioso para el desarrollo, aprovecha estos recursos. Valen muchísimo la pena.
Perfecto. Platicamos el próximo jueves, donde hablamos con el fundador de Capitalex, un producto cripto sobre Bitcoin específicamente en México. Y como siempre digo, muchísimas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.